computer science, sin embargo, la herramienta de optimización de procesos, tal vez a lo que se llamaba en ese tiempo operation research, investigación operativa.
Investigación operativa, sí. Claro.
Pero que obviamente yo cuando regresé a Colombia empecé a trabajar en eso.
Sí.
Porque yo estaba trabajando en Paz de Río en esa época.
Sí.
Y Paz de Río me había hecho un préstamo porque yo ya estaba casado.
Sí.
Y yo tenía una beca de la Universidad Nacional, pero esa beca me daba un ingreso muy bajito. Yo no podía sostenerme con mi esposa e hijo.
Claro.
Entonces Paz de Río afortunadamente me hizo un préstamo. Y al regresar, pues yo regresé allá. Entre otras cosas, recuerdo que Eduardo Aldana, siendo tal vez decano de ingeniería, nos escribió a todos los colombianos que estábamos en el MIT, incluyendo a Germán Herrán y a Jorge Eduardo Estrada, para que regresáramos como profesores de los Andes en el área de que se estaba armando en ese momento.
El primer programa de ingeniería.
Todavía no había arrancado.
No había arrancado. Era
el primer programa de ingeniería de sistemas que se iba a hacer en el país.
Sí.
Desafortunadamente, pues Germán sí regresó a los Andes. Jorge Eduardo Estrada no, porque él quiso regresar a la Nacional y yo tuve que regresar a Paz de Río porque tenía una obligación de tipo contractual.
¿No?
Sí.
Pero, o sea que esa fue la época del inicio. Eduardo estaba de. El doctor Eduardo Aldana estaba de decano,
justamente
comenzando. La idea, creo que todavía, ya tenía computador, no me acuerdo si fue en ese momento en que el primer computador
llegó. Cuando nosotros regresamos, los Andes había recibido una donación de Bavaria, si no me equivoco, de un 650,
sí,
que era casi que un computador de primera generación.
Claro.
Era como una memoria de tambor, pues rotativa.
Sí, rotativa.
Sí. Y tenía como 500 palabras de memoria, ¿no? Pero pues era el primer computador. Cuando regresamos a la Nacional ya había adquirido un computador 1620 y que era grandecito, tenía el máximo de memoria que podía tener, que creo que eran 64K de memoria.
Sí. Ahí recordando, de hecho un reverso un poquito, Ricardo, el computador que trabajaron en MIT, que tú trabajaste en los 70, 90, IBM, y tengo aquí una notica que dice tenía 32K o 36 bits de palabras.
Sí, sí.
¿No?
Sí, eran, eran unos K largotes, ¿no? Eran
sí, era muy grande y valía, en ese momento había, un datico, había 300 de ellos en Estados Unidos. Y el precio era 3 millones de dólares.
Sí, no.
El costo de ese computador, del MIT. Ya cuando hablamos de los Andes, del 650 y del 1620, esos son unas generaciones posteriores, creo, ¿no?
Sí, el 70-90 es como una generación segunda, más o menos.
Segunda.
Es como, digamos, los equipos chiquitos de esa generación eran los 1401 y 1410.
Sí.
Y los más grandes, que era el que había en el proyecto este del el proyecto Mac, que era el Multiple Access Computer. Entre otras cosas, después me enteré que en ese momento estaban siendo entrenados los astronautas que fueron a la Luna, estaban siendo entrenados trabajando en ese proyecto.
En ese proyecto.
Sí. Nosotros, digamos, en el Departamento de Ingeniería Civil teníamos un 7040, que era un computador intermedio mucho más pequeño que el 7090. Y teníamos un computadorcito 1620 que era open shop. O sea, uno llegaba, ponía sus tarjetas y sacaba el procesado. El 7040 sí le tocaba dejar uno las tarjetas en una entrada y esperar al día siguiente a que le salieran los 400 errores porque había, claro, se había comido alguna coma
y no funcionaba. Sí. ¿Y trabajaban en qué? ¿Fortran o en otro?
En Fortran, sí. Fortran Yo inicialmente creo que empezamos en Fortran 2 y luego se pasó muy rápidamente a Fortran 4.
Fortran 4, se ve más fuerte.
Sí, pero sin embargo, pues, teníamos en el curso de programación, pues se daba el lenguaje de más cercano al computador, que ya no era, no era Fortran, sino era
la C.
Una Assembler, sí. Era no sé si sería el mismo Assembler que después ya se tuvo. Es que el MIT colaboraba con IBM, por ejemplo, el 7040 que nos montaron llegó sin software, llegó sin sistema operacional, y había un profesor específicamente que estaba diseñando o trabajando o corrigiendo errores del software que traía, que era muy elemental, porque no eran de trabajos compartidos, ni esa cosa, sino era uno detrás de otro.
Monosuario.
Sí, era monosuario. Pero fue un descubrimiento, para mí me pareció fabuloso el poder uno hacer miles de operaciones en unos pocos minutos. En ese momento no eran segundos o milisegundos,
nanosegundos,
sino eran, claro, el poder en pocos minutos tener unas respuestas de un proceso que le hubiera llevado manualmente varias horas, ¿no?
Sí, eso es una sorpresa, ¿no? Y sobre todo poder entrar en el tema del algoritmo, es decir, el diagrama de flujo que demostraron en la Nacional comenzó a tener sentido,
¿no? Y empezar uno ya a utilizar muchas subrutinas, ¿no?
Sí,
que uno podía enlazar y llamarlas desde su programa principal las veces que quisiera, o llamar una subrutina desde otra subrutina, que era ya un procedimiento que le permitía a uno hacer unos programitas muy pequeños, muy fáciles de probar. Y que al final, por ejemplo, en la tesis que yo hice, que yo siempre fui profesor, es decir, yo desde que fui estudiante fui monitor, y luego a raíz de una creación de varias carreras se presentó la necesidad de tener más profesores, y entonces los que teníamos ya experiencia como monitores en matemáticas nos nombraron profesores. Yo en cuarto año de ingeniería yo ya tenía mi propio grupo, ya no era monitor sino profesor. Y entonces la tesis que yo desarrollé fue la enseñanza de estructuras utilizando computadoras. Entonces trabajaba sobre estructuras básicamente metálicas, en que se veía qué efecto tenía, por ejemplo, cambiar la forma de la estructura o cambiar una diagonal por otra o lo que fuera. Y ese fue una tesis que me costó bastante trabajo, sobre todo que me tocó pedir extensión
para poder terminarla,
porque no la alcancé a terminar en el semestre.
Es un tema completo, el tema de cerchas.
Cerchas.
Resistencia de materiales. Sí,
todo, eso entraba todo ahí.
Claro. Bueno, entonces ahí viene después algo que creo que te marcó mucho, que fue la investigación de operaciones.
Sí.
Que nosotros acá en un minuto, digamos, en los programas de industrial y de logística hacemos mucho énfasis, pero en nuestra época o en épocas de los 60, 70, era muy fuerte el tema de la investigación de operaciones.
Muy fuerte. En Estados Unidos estaba fuertísimo.
Y perdón un segundito, que este sí lo pasó bien bajito.
Ya.
Este era de francés.
¿Qué pasó?
El avión. Paramos en el ataque, un avión.
Con la respuesta. ¿Me sigue a repetir la pregunta?
Sí.
Genial.
Listo.
Sí,
estamos. ¿Ya?
Cuando quieras, señor.
Sí. Entonces, te marca mucho el tema de la investigación de operaciones en los estudios, parece, de MIT, porque cuando llegas acá a Colombia nuevamente, a Paz de Río, la investigación de operaciones aparece como un tema importante.
Aparece en Paz de Río porque realmente en Paz de Río no existía nada de eso, no existía un área de sistemas en Paz de Río. En Paz de Río existía lo que se llamaba una oficina de tabulación, o sea, de máquinas tabuladoras para clasificar todos los miles de tarjetas. Imagínate por la cantidad de obreros que tenía Paz de Río para hacer la nómina, pues era a pura clasificación de tarjetas. Y entonces llego yo, que tengo una orientación a investigación de operaciones y más o menos crean una sección de investigación de operaciones dentro de ingeniería industrial, y yo soy el único.
Claro, ya programado.
Pero me tocó una experiencia bien interesante, que en ese momento había una firma inglesa que estaba haciendo la ampliación de la parte de laminación en Paz del Río, y entonces me tocó trabajar muchísimo con los ingleses manejando todos estos diagramas de flujos de procesos para estilo CPM o PERT,
sí, ¿sí?
Para sacar cuáles eran las rutas críticas, cuáles actividades no se podían demorar
porque dañaban,
si se demoraban estaban en la ruta crítica, y retrasaban todo el proyecto. Y era yo tenía en una pared de la oficina el dibujo, pero esa vaina ocupaba toda la pared de la oficina, el diagrama tan complejo que era de todas las actividades. Y eso lo desarrollé yo con unos ingleses, que eran los que estaban ejecutando la obra.
Y ahí aparece una acción académica muy importante, que fue la fundación de la Asociación Colombiana de Cálculo Electrónico e Investigación Operacional.
Correcto. Pero eso fue ya posterior, cuando ya yo me había retirado de Paz del Río y había pasado por la CAR.
Y estaba
en Corseguros, porque fíjate que eso se generó porque hubo una subida, una decisión unilateral de IBM, subiendo los precios de los mantenimientos y de los soportes y cobrando los cursos que antes no se cobraban y cosas de esas. Entonces la reacción de muchos usuarios pues fue protestar, y Ernesto Obregón, que en ese momento era el director de sistemas de Colseguros, empezó a organizar la Asociación Colombiana de Usuarios de Computadores, en que muchas veces los directivos de IBM, que les pedíamos alguna información o alguna explicación, nos contestaban muy olímpicamente diciendo que ellos no tenían contrato con la asociación, sino con sus usuarios directamente, y nosotros no éramos usuarios.
Querían colaborar.
Sí. Yo
tuve una experiencia porque le manejé el software de socios a Ernesto, en Access. Yo era estudiante.
Sí.
Pero sí tenemos un gran recuerdo, porque ahí estaba también Iván Obregón también.
Estaba Iván Obregón.
Estaba pues Ernesto. Estaba
Jorge Eduardo Estrada. Era un grupo bien interesante ese que se formó en Conseguros, en que iniciaron un proceso gigantesco, porque fue una decisión dramática. Es que fíjate una cosa, ¿por qué digo yo que nosotros fuimos los profesionales que tuvimos una gran incidencia en el desarrollo de la computación? Los jóvenes que eran operadores, o no tan jóvenes muchas veces, que eran los operadores de las máquinas tabuladoras,
¿sí?
Recibieron unos cursitos de programación y estaban operando estos primeros computadores que había en el país, pero obviamente con unos conocimientos técnicos mínimos, ¿sí? Es decir, para ponerte un ejemplo, en Conseguros, en ese tiempo no existían todavía las corporaciones de ahorro y vivienda. Entonces Colseguros tenía un departamento de préstamos hipotecarios. Y pues se le hacía el préstamo a la persona, se sabía cuánto era la suma que se le iba a prestar, el plazo que se le iba a dar, y eso se le pasaba al actuario, que era un señor suizo ya de edad. Pues no tan mayor como
no
yo
tan mayor como ahora.
pero sí, digamos, podría ser un señor de 60 años cuando yo tenía 30, ¿no?
Sí, claro.
Y él hacía sus cálculos en secreto, porque era en su oficina, y hacía sus cálculos y decía cuál era la cuota mensual que tenía que pagar. Y esa información se la pasaban al computador y le metían la información como a una máquina tabuladora, pero estaba, no hacía ningún cálculo, es decir, leía la información, la almacenaba, sí, y todos los meses se encargaba de irle sacando una cobranza.
Sí.
¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ellos no tenían ni idea de hacer una fórmula que es, hoy día es súper elemental, y
sí, en un computador,
de montarlo en un computador, sino ellos sabían leer y escribir.
Más claro, así. Exacto, entrada y salida y,
sí,
salida.
Y grave.
Sí. Ahí marca una pauta, ahora hablamos de la CAR, pero marca una pauta muy fuerte con seguros cuando se crea Colsistemas. Y yo creo que fue la primera empresa de sistemas de Colombia, que era un service bureau, se llamaba en esa época,
sí,
para dar servicios.
Yo creo que ya en ese tiempo estaba arrancando por el lado del Banco de Colombia,
la Computec. Computec, en paralelo.
Sí. Computec estaba arrancando, sí. Pero el, digamos que el gran impacto que tuvo Colsistemas es que primero se hizo un estudio, por ejemplo, de qué equipos tenían las compañías grandes de seguros en el mundo, ¿sí? Inclusive creo que Jorge Eduardo Estrada fue enviado a Nueva York a estudiar, a hablar con varias compañías de seguros, obviamente a través de sus representantes de Colseguros allá. Fue y habló con compañías, con la gente de sistemas, y encontramos que necesitábamos un 360-50.
Sí,
que cuando se le dijo a la IBM que queríamos comprar un 360-50, y en este momento creo que se hablaba de 256
KB. Sí, de memoria.
De memoria. Y unos discos grandes de 25 o 27 millones de bytes,
sí,
que eran unos
de grandes,
varias,
eran
de varias
sí, filas, claro, filas.
Sí, varios discos.
Eran varios discos que conformaban, sí, un volumen.
Sí. La IBM no lo quería vender. Y nos decía que por qué no pedíamos un 360-30 o máximo un 360-40, que era. Claro, entonces decíamos, no, porque es que las compañías de seguros en Estados Unidos tienen este y se está haciendo software y cosas de esas que es para este equipo, y ese equipo puede trabajar ya en multiproceso, ¿sí? Cosas que aquí todavía no existían. Es decir, yo creo que la IBM aprendió mucho del grupo de Colsistemas.
Sí, lo reconocen.
Es decir, tan es así que les compramos unas pantallas porque no las querían vender tampoco.
Sí, claro.
¿Sí? Y un tipo que ahí fue fundamental en esa parte de desarrollar programas, pero programas que eran muy muy internos, estaban metidos dentro de
la máquina.
Dentro de la máquina. Bien. fue un ingeniero químico de la Nacional, un muchacho, Rafael Delgado.
Ah, claro, Rafael.
Sí.
Rafael logró hacer el primer desensamblador de acero.
¿Cómo no?
¿De qué? ¿De código de máquina binario?
Echaba hacia atrás y sacaba...
Claro
y sacaba, sí, el código assembler, ¿no?
Así es.
Era increíble. Rafael logró hacer unas cosas como poner a funcionar las pantallas que la IBM todavía no sabía cómo ponerlas a funcionar en Colombia. Ponerlas a funcionar precisamente para poder hacer consultas
de archivos. Que eso no
y el desarrollo que se hizo de Rafael y Jorge Eduardo Estrada, que fue como una especie de base de datos, digamos,
sí,
que permitía crear archivos en esa base de datos y poder tener acceso vía pantalla.
Pantalla.
Sí.
Creo que era Colosal, el nombre, el programa.
Yo no recuerdo exactamente, sí, era algo así, era pero algo, no recuerdo, sí, cómo era exactamente. Pero, es decir, la IBM llevaba a sus posibles clientes para mostrarle todo lo que se podía hacer en un computador.
Mira, en la reunión que hicimos de la tecnología hace ya 39 años, cuando así cumplió 30 años, si te acuerdas, que vinieron les decíamos ingenieros de soporte de la IBM, pero no eran ingenieros. Ellos reconocían todo lo que aprendían con los usuarios, que eran los que estaban haciendo los desarrollos.
Sí.
Y Colsistemas, digamos, para jóvenes que nos escuchen esta conversación, las empresas no tenían grandes computadores, por sistema era un centro de cómputo donde las empresas venían a procesar sus nóminas, sus contabilidades, y ese era el servicio que daba por sistemas, pero al interior había una cantidad de investigación enorme con respecto al tema de sistemas operacionales y lenguajes y bases de datos.
Correcto.
¿No? Que ahí recordemos, porque hemos nombrado a Javier Caro, Mario Roberto González, Germán Hernán, Eduardo Espina, tú,
correcto,
Ernesto Obregón, porque también estuvo al comienzo.
Al comienzo estuvimos Ernesto, Jorge Eduardo y yo, pero no, después decidimos marginarnos de Consistemas y seguir en Conseguros.
Sí, sí.
Pero ese fue un centro de desarrollo enorme.
Sí, muy grande. Yo personalmente lo utilicé cuando hice mi primera empresa. Entre otras cosas, el primer contrato que tuve yo como empresario me lo diste tú en el Banco Central Hipotecario.
Sí,
y siempre te lo agradecido, porque era el primer trabajo como empresa que tuvimos en un desarrollo ya echando un poquito hacia atrás con el Banco Central, ¿no? Que fue una experiencia también muy, muy importante. Sí. Eso fue después de Conseguros, creo.
Sí, después de Conseguros.
Pero en un intermedio fuiste presidente de lo que se llamaba la Asociación Colombiana de Usuarios de Computadores.
Correcto.
Que hoy día no existe. Si
no, desapareció. Tristemente, pasó una de esas cosas que desafortunadamente nos siguen afectando a los colombianos, y es que una junta directiva se robó la asociación. Es decir, es increíble, pero sucedió eso. Porque resulta que empezaron a dejar de prestar muchos servicios, entonces la gente empezó a retirarse de la asociación. Y en un momento dado, cuando ya había muy poquitos afiliados, entonces decidieron acabar la asociación y se repartieron entre esos pocos personas que quedaban, se repartieron las propiedades que tenía la asociación, no, la casa que había comprado, todo.
Quedaban a
39, creo, abajo. Sí, ahí
está el Parque de Ingenieros. Sí, ahí está el Ingenieros. Yo me acuerdo mucho que ACU fue muy importante para aglutinar a los usuarios.
Y llegó a tener muchos usuarios en todo el país afiliados. Y hicimos varios. Claro que la primera asociación que hubo fue la Axio, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, la Axio, que ya la hablaba. Sí,
la Axio fue la primera. Colombiana de Ingenieros de Sistemas,
cálculo electrónico
e investigación operacional, por eso era Axio.
Sí, era para primero y después para ACU, que era
que surgió. Fíjate una cosa, es que surgió cuando Ernesto Obregón y Jorge Eduardo Estrada deciden organizar el primer congreso de cálculo electrónico, que se realizó en Bogotá en el año 68, tal vez.
Sí, desde el colegio, claro.
Y a raíz de eso surge también una maestría en sistemas orientada a profesionales, especialmente ingenieros, que no eran de sistemas, porque no había sistemas. Como tú decías ahora, el primer programa de ingeniería de sistemas y computación que existió en el país fue Los Andes, pero fue posterior a esa maestría.
Sí, que fue la nacional.
Que fue la nacional y duró varios años. Tal vez tú conoces a Germán Gutiérrez.
Sí.
Germán Gutiérrez, que era un ingeniero civil de la nacional y que estaba terminando en ese momento, entró a esa maestría y fue el primer graduado de esa maestría de sistemas. Maestría, o sea, fue el primer graduado de sistemas del país.
Sistemas sin ser ingeniero, porque no existía la ingeniería.
Sí, correcto. Claro.
Ese es el punto. Hay un proceso entre Escuela de Ingeniería y Banco Central. Primero fue el Banco Central, tu actividad como con la oficina de sistemas, ¿o fue simultánea? Porque ahí vuelves a entrar en el tema de la docencia.
Sí.
La escuela. Además, fundaste, sí. Fuiste los fundadores.
La escuela se alcanzó a fundar cuando estábamos en Conseguros.
Ah, eso fue simultáneo.
Cuando estábamos en Conseguros. Y tan es así que Conseguros, en nombre de su presidente Javier Ramírez, fue uno de los fundadores benefactores de la escuela. ¿Sí? Nos ayudó para poder arrancar, para poder comprar los pupitres, y,
claro, lo primero
que necesitábamos para arrancar la escuela. Eso fue en el año 72. Y yo estuve en Colseguro hasta el año 75, o sea que alcanzó a estar en paralelo la escuela con Colseguros.
¿Cómo se gesta hacer una universidad? Porque esa historia no la cuenta mucha gente.
Mira,
además es una universidad que tiene el potencial y la importancia en el país hoy en día que tiene.
Pues mira, la situación era que en la Nacional en ese momento, digamos a partir del año 68, 69, empieza una serie de paros casi permanentes y cierres, de la universidad, en que pues mucha gente se retiró de la Nacional para poder seguir estudiando en otra parte, porque resulta que cada semestre, si le iba bien, duraba un año. Entonces pues iban a terminar la carrera de 10 o 12 años. Entonces un profesor de la Facultad de Ingeniería, que era el doctor, ya se me están olvidando los nombres, el director del departamento de ensayo de materiales, el doctor Alejandro Sandino Pardo, llamó a Ernesto Obregón, que ya se había retirado de la Nacional, pero había sido el vicedecano de ingeniería, y le planteó la necesidad de hacer algo porque la ingeniería se estaba yendo a pique en la Nacional. Es decir, ya no se podía enseñar ingeniería porque cada semana le interrumpían a uno tres o cuatro veces las clases para citar a reunión de la gente que estaba protestando y cosas de esas. Entonces se decide que la única forma de poder conservar la calidad de la enseñanza de ingeniería es abriendo una escuela de ingeniería fuera de la Nacional. ¿Sí? Y entonces, entre el doctor Sandino y Ernesto Obregón, se llama a otros 8 profesores. Entre otras cosas, cada uno dice, bueno, yo escojo 4 y usted escoge 4. De los jóvenes que todos teníamos posgrados en el exterior, ¿sí? Yo seguía trabajando por fuera, pero seguía siendo catedrático en la Nacional, precisamente en la maestría que te decía de sistemas. Yo era profesor ahí de varias materias. Y hacemos una reunión y decidimos que realmente sí, que allá no se puede desarrollar una buena enseñanza de ingeniería, ¿sí? Se decide hablar con una persona que había estado muy vinculada a la universidad como representante del presidente, que era ingeniero, que había sido presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que era Ignacio Maña de Brigar. Y él, que estaba muy metido en el campo asegurador, llama a unos cuantos amigos, entre los que está hoy en día, todavía vive y está muy bien, que es el ingeniero Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Sí? Está, colabora con Seguros, colabora el presidente de la Junta Directiva de Colseguros, era don Luis Alberto Serna, que era presidente de Eternit. Entonces Eternit
también
resulta también, claro, siendo benefactor
fuera de la Fundación Santa Fe, no la Santa Fe, la ladrillera, digo, ¿no?
Sí, no, era Eternit. Y hay otros miembros de compañías de seguros. Hoy día la Nacional de Seguros, por ejemplo, ya desapareció, pero en ese tiempo fue otro de los que colaboraron. Y con eso arrancamos la escuela en ingeniería civil, no tenía más.
¿Y dónde iniciamos?
Iniciamos en un convento de los eutistas que queda exactamente al norte de la iglesia del Saqué.
Claro, en el Saqué, en el seminario.
Que era el seminario.
Y es todavía...
Hoy día creo que lo tiene la Universidad del Sinú, no sé qué cosa, en una sede de Bogotá. El otro día que pasé por ahí...
Pero la universidad la usa para comprados.
Sí. El seminario. Y ahí estuvimos varios años hasta que, con la ayuda de Bavaria, que nos vende el terreno que tenemos actualmente y nos da unos plazos muy cómodos cuando tenemos pagos semestrales al llegar con
el estar en una universidad no sea teoría, y más llegar a lo que ha llegado a la escuela de ingeniería.
No, y sobre todo una cosa que no sea negocio, porque hay muchas universidades que se han prestado, son negocios. Bavaria nos ayuda, ellos tenían la finca del Otoño, que era una finca que una de sus filiales, que vendía maquinaria agrícola, tenía aquí en el norte de Bogotá, y ahí tenían la maquinaria agrícola y hacían demostraciones en los terrenos que tenían ahí. Entonces nos vende un lote de 28 hectáreas, en un precio, pues, que obviamente decirlo el precio pues no tiene ninguna relación, porque hay que convertirlo a los precios de hoy.
Claro.
Porque si uno dice que lo compró en 10 millones de pesos, pues dice, bueno, eso fue un regalo.
¿Qué año fue?
Eso fue como en el 78 tal vez.
El salario de un ingeniero era de 8,000 pesos mensuales.
Sí, no, es decir...
Para hacer una referencia de valor del dinero.
Para hacer una referencia, el salario mínimo era como 600 pesos.
Sí, esa es una referencia.
Es decir, claro. Cuando uno habla de que hoy día son 600,000, entonces tiene que multiplicar por 1,000.
Claro.
Sí, o sea que 10 millones eran 10,000 millones.
10,000 millones, claro. Esa es la transferencia del valor.
Pero con pagos semestrales, y cuando fuimos a pagar el primer semestre, con mucho esfuerzo, porque obviamente había muy pocos estudiantes, entonces el presidente de Bavaria en ese tiempo le preguntó al tesorero, ¿cuánto de este pago es de intereses? Entonces el tesorero le saca la cuenta y le dice, ¿tanto, doctor? Dice, bueno, entonces gírele un cheque de donación por esos intereses a la escuela.
Ah,
o sea que Bavaria se nos convirtió también en un benefactor.
Un benefactor. Sí. Esa es una historia muy, muy interesante, pero sí, para muchos.
Sí, hoy día es una de las universidades. Hoy día el programa de ingeniería civil ya son 10 programas de pregrado, 10 especializaciones, 5 maestrías.
¿Cuántos estudiantes tienen?
Hoy día. Sí, en total de estudiantes con posgrado incluido debe haber unos 5,100.
¿Con cuántos comenzó la idea?
Estamos con 88.
88.
El primer día de clase tuvimos 88
estudiantes. Bueno, está muy bien. Viene en este proceso entonces el Banco Central, que creo que fue un tema muy importante, porque ya se había conformado lo que llamaban un centro de cómputo, que era mucho más que un centro de cómputo, era una oficina de sistemas.
Sí, no, ya teníamos, ya había un grupo grande de programadores. La mayoría de ellos eran lo que podríamos llamar programadores empíricos, ¿no? O sea, eran muchachos que venían trabajando en el banco, pues habían dado sus cursitos de programación. Yo en ese momento decido que tenemos que meter ingenieros de los Andes, jóvenes, recién graduados, para meterle más tecnología a sistemas, porque no podíamos seguir pues haciendo programas elementales de leer y grabar y escribir.
Claro.
Entonces pongo un aviso en la cartelera de los Andes diciendo que necesito 3 ingenieros de sistemas.
Avión.
Aviones
y aviones. Impresionante lo del avión que se cayó ayer, ¿no?
Pero ya, ¿sí escucharon
la noticia? Yo casi no duermo.
El piloto
se salió y
cuando fue uno de los pilotos se salió.
Y después no pudo entrar y no pudo abrir la puerta.
Pero
y
el otro se quedó adentro.
Pero no se sabe qué pasó.
No, ya dijeron esa mañana que él fue el que lo estrelló, el que se quedó adentro.
¿Lo estrelló? Pero es noticia.
O sea, que el tipo se suicidó.
Va a resultar a lo mejor que es un islamista, confeso.
Pues no ha dicho nada, hasta el momento no dicen este tipo, eso sería suicidio.
Pero la investigación va a conducir a alguna cosa por el estilo.
Pues solo.
Como estos países han ayudado al combate contra ISIS y toda la cosa, va a resultar que el tipo.
No sabemos qué viene ahora, que pero muy impresionante.
Impresionante.
Mira, de las 4 de la mañana yo siempre escucho noticias cuando. La noticia es que en última hora la fiscalía ya dijo que la investigación llegaba a que el piloto que quedó por fuera cuando empezó a notar que el avión iba a bajar fue allá y le golpeó al otro piloto que estaba dentro para que le abrieran y no le quiso abrir.
Pero una de las cosas que decía un piloto español que es investigador de accidentes es que los pilotos saben cuál es la clave para abrir la puerta. Y que si la ponen al revés desde afuera, pueden abrir la puerta, que no se explican por qué no abrió la puerta.
Porque no abrió la puerta.
Tal vez del susto que le dio al piloto se le olvidó cuál era
la puerta. Seguro que dicen es que en la carrera escucha cuando el piloto que está afuera le golpea para que le deje abrir, le abra. Y se escucha la respiración del otro tipo.
Muchas gracias.
Entonces,
es increíble esa cosa. Uno no se imagina.
Sí, es muy impresionante lo que pasa.
Impresionante.
Unos hermanos de...
¿Sí? 150 vidas ahí.
Y dos colombianos, ¿viste?
Dos colombianos.
Muchacho que regresaba del África.
Imagínate, muchacho trabajando en África, va a pasar vacaciones a Europa y ahí queda. Y la niña que estaba haciendo su doctorado en Alemania va a España pues a descansar un ratico del alemán.
No.
Y regreso se manda.
Sí. Y se van del país para que no les pase nada mal.
Sí, eso sí puede pasar.
Eso.
No, y el mundo está.
No, el mundo está loco.
El mundo está loco. Sí, ustedes, los musulmanes, que eso está muy grave.
Ahora, es que estos enfrentamientos del Islam y toda esa cosa tienen ya más de 1000 años. Desde las cruzadas.
No,
las cruzadas fueron el enfrentamiento del cristianismo con el Islam para el control de los.
Yo estoy haciendo un trabajo para CIS. El año pasado saqué una revista sobre las TICs y las fuerzas militares, ¿no? Y estoy haciendo la primera parte de las TICs y las religiones. ¿Sí?
Ajá.
Las TICs y las religiones. He tenido unas experiencias, ahí mientras se toman el tinto. El lunes, que era fiesta, ya tenía una cita con un rabino, el rabino Kol, ¿sí? Entonces él me invitó, me dijo, nos vemos a las 7 de la noche, gracias. Pero estoy invitando una clase de teología de 5 a 7, ¿no? Entonces yo le dije, no, pues gracias por invitarme, me invitó a la clase de teología y me fui a la clase de teología. Entonces cuando llegué, allá a la ¿cómo se llama? No es la mezquita,
a la sinagoga.
A la sinagoga me encontré con una sorpresa y era que había 33 franciscanos, ¿no?
Uh-huh.
Eso parecía la Edad Media, mira la foto, ¿no?
Sí, todos con
¿no?
batas.
No, eso parecía la Edad Media, ¿no? ¿No? 33, todos con su. Entonces cuando yo entré, que yo era el rabino Gossi, con esta pista. Entonces, no, yo no soy el rabino, yo no me invitaba, además yo iba a recibir. Entonces, asistí a la reunión, yo soy malísimo para tomar fotos, me meten una foto que yo parezco el rabino. Mira.
Ah, sí, claro, porque tienes.
Mira, sí, claro. Sí, yo parezco el rabino. Porque obviamente todos, con su bonito. Bueno, y entonces.
Incluyendo a los.
Incluyendo atrás están los franciscanos, ¿no? Una foto mal tomada mía. Pero la experiencia fue muy interesante. Yo ya tengo cita con el Islam, con un imán se llama, sí, ¿no? Un imán, con un protestante y obviamente con el Instituto Brisburgo particular nuestro, ¿no? Y con el obispo, porque el reto, ¿sabes cuál es? Que la editorial no lo escribe el Papa. Y el obispo, en una charla que tuve de él y otras cosas le hemos pasado, hablando de cómo está hablando de eso, me dijo, sí, sí, yo veo al Papa cada 3 meses. Me dijo, ¿en serio? Me lo dijo, ustedes lo quieren todo, si yo me pongo ese día. No, no, yo le consigo la editorial. Sí. Vamos a ver, porque es que le dé una bendición a la CIS, ¿no? Pero hablando de eso, había mucho, me han dicho, hay mucho fundamentalismo, ¿no? Sin embargo, hoy en día hay una especie de hermandad de aquí en el Instituto Rico, en gran parte de protestantes islámicos, judíos, católicos. Pero los países cuando han tomado la religión, la política, pero basada en la religión, es una cosa atroz.
Es atroz. Es atroz porque es que, bueno, eso es lo que tuvimos nosotros durante muchos siglos en Occidente.
Mi abuelo, yo soy de origen árabe. Mi abuelo era maronita.
¿Sí?
Mi abuelo fue desplazado por los musulmanes. Porque las guerras religiosas, toda la gente del Líbano, de todo eso,
sí, todos salió cristianos,
disparada a cristianos.
El problema es que yo perdí el libro en que íbamos.
No, nada, sí, íbamos en la corriente. Íbamos en el terreno, ya habíamos hablado, íbamos del Banco Central Hipotecario. Estaba hablando yo de.
Ah, sí, sí, estaba hablando de
programadores y programadores.
No, ya. Iba a empezar a hablar de los ingenieros. De sistemas de
los años. Sí, sí, sí,
le había puesto yo
la vida.
Ahí va,
porque
me
había
todo igual.
Ahí va.
Pero aparece un clip separado.
Que ya gente, pues, imagínate. ¿No? Eran chinos.
Era chino. Eran peladitos. Ya, y es que yo los pedí a recién graduados.
Recién graduados. Eso fue mi nombre que.
Eso debió ser por ahí. En el 76, yo entré al Banco Central a fines del 75. Y eso debió ser en el 76, pero tal vez en el segundo semestre.
Yo sé por qué, porque ahora sé por qué. Porque la época fue del 76. Que ya había ingenieros de sistemas.
Sí, claro, no, estos muchachos eran todos ingenieros de sistemas.
Todos ya
graduados.
Bueno,
¿seguimos? Sí, para que ustedes digan.
¿Quieren que pase otra vez? ¿Qué va pasando?
Este lo podemos poner en el piso.
Sí, se nota. No se ve el piso.
El piso no se ve. Ahí va. Bueno, entonces íbamos en que pusiste un aviso en la. ¿Ya?
Grabando.
Sí, decidí que necesitaba tres ingenieros jóvenes, recién graduados de los Andes, para trabajar en un grupo especial que quería formar yo de desarrollo de sistemas, pero ya utilizando técnicas más modernas y más complejas que las que podrían hacer los programadores empíricos, ¿no? Entonces puse el aviso ahí en la cartelera de Ingeniería de Sistemas y me llegaron 6 muchachos, o sea, en realidad 6 muchachos no, 5 niñas y un muchacho.
Ya las mujeres sistemas. esa época.
Sí. Y entonces yo los entrevisté a todos y dije, todos me parecen buenísimos. No sé a cuál eliminar. Entonces fui y hablé con personal. Pues yo tenía una posición de segundo nivel allá en el banco. Digamos que mis opiniones eran muy acatadas, ¿no? Y él dijo, tengo este problema. Nosotros tenemos una instalación muy grande. Entonces yo decidí que quiero enganchar a los seis. Y me dijeron, bueno, pues enganchelos. Y les enganché a los seis.
A los seis.
Sí. Me acuerdo del muchacho, es Fernando Fernández. Pero Fernando Fernández duró muy poco tiempo, porque resulta que los Andes se lo volvió a llevar a los Andes a los pocos meses y lo mandó a Francia para que hiciera un doctorado. Claro. Lo que pasa es que nunca regresó. Claro. Él se quedó en Francia. Regresó hace unos pocos años.
Hace varios años. Sí.
Pero duró 20 años en Francia, ¿no? Claro. Entonces, por el estilo. Claro. Es decir, que los Andes me quitó a este muchacho, pero tampoco lo aprovechó. Sí, entonces.
Ahí tengo dos nombres de más que son Isabel Duque y Mónica Botero.
Isabel Duque.
La coincidencia, por eso pensaron que son ustedes, porque ellos fueron alumnos míos en los Andes, ¿no? En el año 74. O sea que ellos se vieron graduar en el 75, algo de su estilo.
Sí, yo pienso por la época que debió ser 76, en la época que yo los enganché. Sí. Porque yo entré al banco a fines del 75 y en el 76 fue que empecé un poquito a tratar de modernizar, digamos, la planta de programación. Y ahí fue cuando me llevé a Germán Torres también, que trabajaba conmigo en Colseguros, me lo llevé allá como director de programación de esa área nueva.
Sí. Germán Torres, yo tuve muchas conversaciones con él, precisamente por el desarrollo de software que hicimos con Banco Central con Germán Saldaña, en esta época, ¿no?
Exacto.
¿Sí? Y de ahí nació, en el caso mío, el interés por la generación de código de manera automática.
Perdón, un segundo. Perdón.
¿De cuenta de luz?
Sí, se me llenó la tarjeta.
Ah.
Me toca hacer el cambio de tarjeta para poder seguir escuchando el programa sobre ese.
Bueno. Hablar un poquito de verdad. Vamos a pasar a...
Sí.
¿Cuánto llevamos? ¿Una hora?
Sí, más o menos. ¿Cuánto llevamos, Carlitos, ahí?
Vamos, tico me tiene cerdo. Yo creo que no
vamos a tener unos 10 minutos más.
¿Cómo va esa tarjeta? ¿Casi ya?
Ahí la parte del Banco Central. Entra
sí,
el primer teleproceso que se hacía, que era con Computec,
con Computec, sí, claro.
Que Computec tenía oficinas en Barranquilla, en Cali y en Medellín. Sí. Y entonces yo recibía la transmisión de los datos a través de Computec. Procesaba toda la información de la ciudad, o sea, Barranquilla, Medellín y Cali quedaban procesados aquí en Bogotá, y yo a la madrugada estaba enviándole a Computec los archivos actualizados, y ellos transmitían allá, y entonces cuando se iniciaba la operación en el marco a las 9 de la mañana, todos los listados eran procesados ya con la información de la
ciudad. Yo me acuerdo de eso. Fue de los primeros.
Pues yo creo que fuimos los primeros, pero fíjate, procesábamos todas las oficinas, la oficina de Bogotá, que eran dos oficinas, tres, y las oficinas de Medellín, Cali y Barranquilla, que ya era un gran porcentaje del país, digamos, para el Banco Central.
Ustedes me
manejos erróneos que se hicieron.
Sí, efectivamente, viendo la historia con dolor,
fue un gran barco.
Y sabes lo que no nos bueno, lo hemos medio. Si Fernando yo hablo con él, Fernando escribió un libro hace poco, de su vivencia.
Vamos a grabar ahora y. Espera un segundo, porque este hecho le dio por todo. ¿Tienes esas baterías ahí, por favor?
Se subió la luz, ¿no?
Se subió la luz y se liberó, se prestó la batería también.
¿Qué es lo que está haciendo?
Son las de fotografía con video de menor calidad que hay en el mercado.
¿Sí?
Pues son las.
Pero vean, yo conozco un poco, el hijo mío,
sí.
Fotógrafo.
Sí, pero me imagino que el mínimo debe tener 7D.
Tiene unas cosas por
todo. No has dicho.
Salga todas las cosas, sí. Los lumens. Ya no sé qué cosas.
Pero debe tener unos bichos brutales. Sí.
No, están comenzando apenas, pero tiene el técnico. Y ha hecho estudios de fotografía con video, ¿no? Es cosa muy, muy bonita.
Fíjate, ese cambio tecnológico
acabó con la
Kodak. La Kodak se declaró en tierra.
Sí, sí, no, esto acabó con mucha tecnología.
Porque resulta que ya no necesita, no se necesita mucho. No me quedé inclusive con la tecnología. Al igual que una regla de cálculo, ¿no?
Claro, yo tengo mi regla para ver cálculo, claro, ¿verdad? Sí, sí. Claro.
No, pero los rollos de fotografía en el centro todavía los venden.
No, ya hay una, digamos los grupos en fotografía conservan eso. Es como los tocadiscos, yo tengo mis tocadiscos. ¿Sí? Y tengo una cosa que le hablé a Clara. Tengo 1000 acetatos
hacia
la Segunda Guerra Mundial. Con el doctor Reynolds.
Sí.
Vamos a ver si sacamos un poco de
yo tengo. Yo no sé cuántos acetatos. Tengo un mueble completo lleno de acetatos.
Claro.
Entre otras cosas, en esa época sacaban muchas colecciones de música clásica. Que semanalmente sacaban un disco. Y había un muchacho que trabajaba conmigo en Conseguros que él vendía discos. Entonces yo tengo muchos discos del que no los he abierto.
Si algún día vas a salir de los acetatos, yo te los compro.
Mira la afuera cómo está la batería, Carlitos.
Yo he conservado esas cosas de mi casa.
No, y hoy día, los seguidores de los acetatos son vuelta a coger.
Sí, yo soy una vez.
¿Sí?
Yo tengo mi galar antiguo y uno nuevo, compré con USB y todo, la gente no lo hizo para nada. Y tengo, entonces ve mis acetatos siempre. Mira,
Lady.
Muchas gracias. Y soy un amante de ese tema. Y tengo mi música clásica. ¿Ves? Esos son fetiches. Pero suena muy bien. Claro, yo me acuerdo de las colecciones de música clásica, como ya.
Ah, ya tengo igual.
Yo me acuerdo de las colecciones que salían buenísimas.
Pero eran muy
se está poniendo.
Creo que eran importados.
Sí, sí, muy finos.
La batería. Vamos a ver hasta
luego. Vamos a
a hacer esta fase un poquito más corta, ya para el tiempo máximo. Vamos a VCH, vamos a hablar de banco cafetero, ¿no? Ahí nos aparece el texto de Johan Hesse, la anotación que hiciste, Unisys.
¿Eso es?
Bueno. ¿Qué
Carlitos, estamos en vuestras manos.
Listo, cuando quieran.
Grabando.
Hablando de Germán Torres, precisamente, pues recordando que mi primer contrato como empresario de software, me acuerdo que usted tuvo en esa época, estábamos desarrollando un sistema de validación de datos y tuve muchas tertulias de métodos de programación con Germán. De ahí inicié mi interés por la generación automática de código, que todavía la conservo, porque yo soy todavía programador, yo no he dejado de programar, programo todos los días,
sí.
Porque eso se vuelve como un vicio. Pero tengo un gran recuerdo de Germán, como una persona muy, muy capaz en ese sentido. Y hablábamos también del proceso, del procesamiento, que en esa época fueron pioneros en el campo central, porque no existía.
No existía, es decir, yo hice un convenio con Computec. Computec tenía sus oficinas en Bogotá, en el edificio del Banco Colombia, que era ahí en la séptima con 32. Y tenía oficinas con centros de cómputo en Barranquilla, en Medellín y en Cali. Entonces decidimos que la mejor manera de procesar las oficinas era haciendo teleprocesamiento. Entonces nosotros enviábamos todos los datos, se grababan en las oficinas, se enviaban a Computec y tú a las 10 de la noche o cosa ya teníamos los grupos de oficinas de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Hacíamos todo el procesamiento, tipo 2, 3 de la mañana ya teníamos todos los resultados para producir los listados, se le llevaban a Computec. Computec los transmitía a las distintas oficinas, los transmitía a las oficinas de ellos en las distintas ciudades, imprimían los resultados y se los entregaban a las 9 de la mañana. Ya las oficinas tenían su información actualizada el día anterior, que fue un salto importante porque antes el procesamiento era enviando por correo, imagínate, los papeles procesando aquí y devolviendo por correo nuevamente. Entonces eran ocho días de proceso.
Ahí hay una cosa muy prosaica que voy a comentar. Yo creo que la ingenuidad que hoy en día en la seguridad informática no puede existir ingenuidad. Y es que recuerdo que los listados del Banco Central se veían en las carnicerías. ¿Tú te acuerdas de esa?
Sí, es probable.
En los almacenes. Sí. Volvían cosas en listados de computador que salían de residuos.
Resulta que esa fue una de las cosas que yo también empecé a cambiar. Y es que esos listados yo los pasaba por una trituradora.
Claro.
Porque antes cogían y los botaban enteros y todo eso.
Y terminaban en los almacenes.
En las carnicerías, sobre todo.
Que volvían. No, entonces ese es un tema en la seguridad informática, porque están los saltos de la gente y todo. Son épocas que no se pensaba que eso tuviera
que tuvieran valor. Sí.
Que hoy en día es tremendo eso.
No, y a nadie se le ocurría, aparte de utilizar el papel, que era un papel, pues, bordo, ¿no?
Sí.
Fino. Lo utilizaban para vender la carne, ¿verdad? Eso incluía sacar datos de ahí a robárselo.
Pues. Exacto. Sí. Viene ahí una otra transición, digamos, la académica, que fue tu presidencia con la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas.
Sí.
Así. Que interesante que años después Francisco José, tu hijo, también fue presidente.
También
fue presidente. Hace muy poco, porque yo trabajé
hace poco.
Que es una asociación que hay que decirlo, ¿no? Pues hoy día son del techo de ingenieros, de tener la historia. Esto debe ser por allá en el año 80.
La presidencia mía, es decir, eso fue como en la segunda mitad de los 80, tal vez. Que yo ya estaba en Unisys.
Ah, ok.
Yo ya estaba en Unisys, entonces me quedaba muy cerquita porque yo tenía mi oficina en la 90 con 12, sí. Y así la tenía en la 93 con décima, con 11. Muy cerquita
claro.
Para ir todos los días yo a...
Que a vale la pena, Juni, si fue una unión de eso era Bolo y Honeywell, no estoy mal. ¿Pues Perry, Juni va?
No,
Juni va. Perry y Juni va.
Perry y Juni va a ser con Bolo y formó Unisys.
Y formó Unisys, que ese fue un cambio fuerte porque Bolo era la competencia de la IBM.
Claro.
Muy fuerte, fue una unión muy, muy curiosa.
Sí. ¿No? Y ahí me tocó a mí trabajar muy duro y me dieron varios jalones de oreja de la región porque yo crecí el stock de repuestos mucho, porque resulta que, si tú te acuerdas, en ese tiempo la Borros no tenía muy buena fama de mantenimiento,
sí.
Y era regularmente calificada, algunas veces mal calificada por la calidad del mantenimiento. Entonces la situación era que había que crecer el stock de repuestos. Después lo nivelamos ya porque empezamos ya a hacer un análisis muy juicioso de la utilización de repuestos para tener el stock adecuado. Pero yo logré subir la calificación que se hacía con encuestas de ACUM, precisamente, a igualar casi, no llegué a igualar nunca a la calificación que le daba IBM. Pero pasar de 3 o 2,8 que tenía a 4,2, entonces sí, cuando IBM tenía 4,5. Entonces eso fue.
Y eso era para lo que la UPA ayudaba a tener esos niveles.
Claro,
de
se hacían esas calidad. Encuestas de calidad de servicio. Claro.
Siendo máquinas de altísima calidad técnica, pues siempre hemos recordado las primeras máquinas con sistemas operacionales en alcohol, ¿no? En lenguajes de alto nivel. El MCP es famoso y se dice que Boros fue el inventor de la memoria virtual.
Ajá.
Hay discusiones, no dicen que sí que no, pero parece que Boros
fue una máquina. Eso se decía en esa época, pero no. Obviamente la competencia decía que...
Sí, cada uno cuenta la historia como sea. Nos saltamos un poquito de la historia en el Banco Cafetero, ¿sí? Que también tuvo que ver con terminales remotas y cosas de
ese. En el Banco Cafetero, porque el Banco Cafetero cuando yo llegué a ayudar en la formación de una compañía que se llamó Sistemas Integrados,
sí, ¿sí?
El banco estaba en un proceso eminentemente bash, con todas las oficinas de Bogotá mandando o llevando por moto, sí, la información allá para que fuera grabada y procesada en el computador esa noche. Pero las oficinas de fuera de Bogotá tenían que depender de otros centros de cómputo y cosas de esas que no era bueno. El proceso que se hacía en el Banco Central era años antes, entonces ya se había evolucionado algo. Pero era un procesamiento eminentemente batch. Entonces se cambió de Borros en ese momento, se adquirió IBM, se compraron dos equipos. Y lo primero que se empezó a hacer fue ya montar terminales en el edificio que había en la 28 con capacidad de procesamiento en línea. Y eso fue para los programadores, sobre todo, fue una ventaja enorme.
Claro, ¿no? Poder editar el programa y probarlo y no tener que
mandar, el formato en papel, la que lo grabaran y procesaran.
Claro, yo viví eso.
Pero en ese momento una cosa que hicimos que yo creo que fue fundamental fue la introducción de los micros.
Sí, eso es
de los PCs.
PCs de IBM.
De los PCs de IBM. Y le compré, tal vez fue a Procálculo, le compré unos procesadores de documentos, digamos, unos PCs, pero que eran específicamente diseñados a documentos. Y se los instalé en la oficina jurídica, digamos. No, tú no te imaginas la felicidad de las secretarias, porque acuérdate que si hacía un error, en máquina de escribir era volver a repetir todo el contrato.
¿Cómo lo hizo? ¿Tesis de grado? ¿Tesis de grado en máquina de escribir? Al menos
importaba. Eso ya era convención en el PC.
Claro, entonces ellas ya podían hacer el cambio de la palabrita o meterla. Esto fue por ahí del 82, 81, 82.
Sí, empecé a llegar al 82.
Sí, cuando quiero retomar.
Entonces, ya no me quiero estar hablando de...
Sí, entonces llevamos estos PCs, pero que eran especializados en procesar documentos, a la oficina jurídica del banco. Y estas secretarias estaban dichosas de no tener que repetir todo el documento, sino simplemente hacer la corrección y volverlo a imprimir. La utilización llegó a tal punto en que ya las terminales eran lentísimas. Es decir, empezamos a montar las oficinas de Bogotá, ya las empezamos a montar en línea. Era la primera vez que se montaban en línea en el barco cafetero. ¿Sí? Empezamos a montar los primeros 20 cajeros automáticos que
había en el barco. Es una historia, claro. ¿Sí? Que la gente le daba miedo, ya sabes.
Que les daba miedo. Teníamos que tener una muchacha parada junto al cajero para quitarles un poquito el miedo, al usuario. Sí. ¿Sí? Que esas cosas hoy día parecen como...
No,
pero imagínate, si compramos 20 cajeros que repartimos en Bogotá, en Medellín, en Cali y en Cali. Y eso era la sensación, ¿no? Eso casi que era tan parecido como pasó en el edificio de Colseguros de la 17 con décima en el año 42, cuando inauguraron el edificio que tenía una escalera eléctrica. El primero preso al mezanín. Y tocó llevar a la policía para que controlaran las colas, que eran de cientos de personas que lo único que querían hacer era montar en la escalera. Pues sí, aquí lo mismo pasaba en otro sistema ya, que era la utilización de los cajeros.
Nadie se imagina esas cosas.
No, nadie se imagina eso.
A papá le oímos el primer radio, por ejemplo.
Sí.
No, oímos el primer radio, era una cosa que, ¿cómo así? Que ¿cómo me suena esto? Sí, nos tocó el primer radio transistor, que no tenía cable.
Sí, sí.
Esos son procesos de la historia.
Son procesos, sí.
Y la escalera era una diversión. La escalera
era eso era una cosa increíble. Bueno, entonces llegó a ser tan lento el sistema por la carga que tenía ya, que ya, como decíamos, haciendo una especie de chiste ahí, que los programadores daban el enter y se iban a tomar un tinto mientras que les aceptaba el enter, una cosa que se podía demorar uno o dos minutos en darle. Entonces yo convencí a mi junta, que era de vicepresidentes del banco, de que teníamos que cambiar los computadores. Entonces me hablé con Diego Escobar, que era el presidente de NASCO, y trajimos un computador Hitachi, para que sea, Hitachi, mucho más poderoso, pero que era totalmente compatible con el CIBM.
Sí, era
el
CIBM.
Sí, sí. Entonces, en un fin de semana, cambiamos, desconectamos los terminales y las terminales, los procesadores de comunicaciones del IBM, y se lo pasamos a Hitachi. Y el lunes por la mañana, la gente empezó a llamar que qué era lo que habíamos hecho el fin de semana, que daban este bien mismo.
Es que hay unos que se suenan pasito, pero estos son aquellos que se...
¡Ay! Es lo que va a ver, paremos.
Sí.
Stop.
Faltan ya...
Sí, ya estamos.
Ya no entraron ni se les fue. Pero claro, de 3 minutos, de 2 minutos, de mente, no, la...
era, a un segundo.
Vienen por rezar. No, era que más que tenían antes.
Eran unos
360-40. Ah, ya. Yo me lo tenía los antes.
Sí.
¿Listo? Grabando.
Entonces, montamos este computador nuevo en el fin de semana. Pues toda la gente del centro de cómputo trabajó derecho el fin de semana, porque eso, el lunes por la mañana ya estaba todo listo, y cuando entraron a trabajar la gente del banco, pues fue una sorpresa porque nadie entendía qué había pasado de una demora de 30 o 60 segundos o más en tener respuesta a una cosa que era así inmediata.
¿Sí? Pareciera que no estuviera haciendo nada.
Sí, entonces empezaron a llamar a decir que qué pasaba, que qué habíamos hecho en el fin de semana, que la cosa estaba rapidísima. Pues claro, habíamos cambiado de equipo. El equipo de Hitachi era muchísimo más poderoso que los 360-40. Y en esa época, en todas cosas, también con Diego Escobar, llevamos una batería de discos en que completamos la fabulosa cantidad de 4 gigas en discos. Pues la gente iba a conocer que eran 4 gigas el disco. Hoy día en una USB hay 16 o 32 gigas.
¿Sí? Eso decía, sí, exactamente.
Y era una batería grandísima, ya no me acuerdo cuántos discos eran, pero era una batería de 30 o 40 cajas de esas grandotas de con su disco.
Decía que el censo de Colombia en el DANI eran cuartos gigantescos de tarjetas que estaban en una USB hoy en día.
¿Sí?
Esa es un poco la comparación.
Sí, no, eso es...
Bien, y ese parte ya como final, obviamente, que es la escuela de ingeniería, que ya son muchos cuantos años, desde el año 95, ya cuando entras puramente a la escuela.
Sí, ya.
¿Te dedican a la escuela?
En el año 95 ya me dedico únicamente a la escuela. Sí, ya digamos que clausuro mi etapa de generador de actividad en sistemas y paso a una parte académica ya, que me lleva ya hasta ahora a una etapa mucho más tranquila.
No, es muy grato. Yo fui exactamente hecho un empresario de cosas que sabes, la gente estuve vinculado con los Andes, en la academia, pero cuando paso un minuto cambio totalmente hacia el tema académico y indudablemente es otro mundo.
Sí, es otro mundo. Es que las presiones, y tú lo sabes muy bien, pero las presiones que tiene uno, sobre todo en los bancos, en que tú no puedes decir que a las 9 de la mañana no esté todo actualizado a la última transacción del día anterior, o a las transacciones que entraron por la noche en los cajeros automáticos. Eso es imposible aceptarlo, ¿no?
Entonces, y es admirable cómo lo resiste, porque además el público, ¿no? Es el juez. ¿No? Y cualquier dinero que no llegó a la cuenta.
¿No? Casos que pasaron, que se descubrieron muy rápidamente, por ejemplo, que había habido algún problema el día anterior o la noche anterior y habían utilizado un backup y se habían equivocado del backup y habían montado un backup de 2 días antes.
No.
Cuando el tipo iba a sacar la plata que había consignado el día anterior, no la encontraba. Y decía, ¿cómo que yo deposité ayer? Claro. Y aquí está el comprobante. Entonces, a buscar qué fue lo que pasó y más o menos montar el backup correspondiente y volver a reiniciar toda la operación. Pero eso era unos dramas terribles que tenían que ser resueltos en minutos.
Yo creo que hoy la computación en la nube lo hace total, es un momento distinto, que no se pueden imaginar que hubiera ese tipo de problemas.
Sí, pero en el tiempo dependíamos de las cintas y de los backups y
los discos. Muy bien. Bueno, Ricardo, pues esa ha sido, digamos, una trayectoria muy interesante. Como hablábamos hace un rato, ninguno de nosotros, ustedes, los pioneros, piensa que ha hecho historia, ¿no? Y cuando se pregunta, dice, pero ¿cuál ha sido? Y este rato que hemos comentado los dos, pues hemos pasado por una historia desde el año 63, digamos, hasta hoy en día, que muestra mucho cómo...
Sí, inclusive un poco antes, porque fíjate que cuando yo entré a la carrera en 68, sí. Y cuando regresé de Estados Unidos, 66.
66,
o sea, sí. Que estamos hablando de casi 50 años.
Casi 50 años, sí. Y la historia de la computación ha sido muy rápida, pero no reconoce mucho esas luchas iniciales de cómo eran las cosas.
Pues es que fíjate que casi que los primeros computadores comerciales salieron al final de la época de los 50.
Sí, sí.
O sea que cuando nosotros empezamos a mediados de los 60 acá en Colombia, pues teníamos un atraso de unos pocos años con relación a Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Que hoy en día está muy empatada la tecnología en el mundo.
Claro, hoy día por las mismas comunicaciones. Sí. Es que las comunicaciones han hecho que las cosas sean instantáneas en todo el mundo.
Bueno, Ricardo, pues agradecerte este rato, esta conversación. De cierta manera, eres ya parte desde hace rato del Club de Uniminuto, ¿no? A través de este tipo de colaboraciones con nosotros. Y obviamente seguiremos mucho contacto.
Muchas gracias, Manuel, por esta invitación. Y pues yo siempre, desde que tuve oportunidad de trabajar con el padre Camilo Bernal, que estaba de rector de Uniminuto, y yo estaba de rector en la escuela, pues he tenido mucha cercanía con Uniminuto, y estando aquí pues con mucho mayor razón.
Sí, bueno, Carlos, muchas gracias. Terminamos nuestra conversación del día. Jóvenes, muchas gracias.
Corto.
Gracias.
Señor, gracias. Nos llevamos casi 2 horas de... con algunas aviones de intervención.
Muy bien, muchachos.
No me puedo negar al refrigerio que me ofrecen unas niñas tan queridas como Lady.
Perdón. Y María Paula.
Lo que pasa es que los dos son como muy grandes.
Medio saluchitos.
Medio saluchitos.
Para guardar la dieta.
Aparte por el tejo.
Ahora, comentar.